El siguiente sermón fue titulado 14 cosas por ver en la profecía número 4, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 7 de diciembre de 2013. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Es importante aclarar que el motivo por el cual hablamos y repasamos estas cosas es porque estamos viéndolas desarrollarse. El sexto acontecimiento del que hablamos fue la caída de los descendientes modernos de Israel. Así que ahora pasemos al acontecimiento número 7, que es los reyes del norte y del este. El principio de esto lo encontramos en Daniel 11. Es importante recalcar que tiene que haber una transformación en Europa para que el rey del norte aparezca. Tenemos como ejemplo el caso de Hitler. Europa estaba en gran depresión. Alemania era completamente impotente. Y eso dio lugar para que Hitler se levantara. Ahora está sucediendo algo similar en Europa. Y además, también tienen el problema de la creciente población musulmana. Algo tiene que suceder. De otra manera, los musulmanes se apoderarían de Europa y esta dejaría de existir. Algo tiene que suceder ahí. Y una de las 10 cabezas de la bestia, según lo que dice Apocalipsis 13, se va a convertir en el rey del norte. Una vez que el rey del norte baje a conquistar Egipto y entre en la Tierra Santa, porque ya hablaremos de la abominación de desolación más adelante, esto es lo que va a suceder. Daniel 11:44. Pero noticias salidas del oriente. ¿No tiene esto mucho más sentido ahora que hace 40 años? Por supuesto. China está amenazando 6 áreas diferentes en pie de guerra para probar el poder que ahora tienen. He visto algunos reportes sobre los trenes bala que están construyendo y actualmente están trabajando en 2 líneas. Una de ellas va hacia Rusia y la otra va hacia el sur de Europa. Kazajstán está tratando de construir una línea de gas hacia el oeste. Si lograran llegar hasta Siria, podrían presionar a los estados del Golfo y a sus economías. No sabemos qué vaya a pasar con los estados del Golfo y el problema nuclear que ahora hay en Irán. Si me permiten, voy a especular un poco. Mi opinión personal es que Benjamín Netanyahu ha sido atado por la administración de Obama. Eso es mi opinión personal. Pero los judíos no se van a quedar sentados llorando y sin hacer nada al respecto. Yo creo, y vuelvo a repetir, es mi propia opinión, es muy personal, que si yo fuera ellos, tomaría a mis expertos en computación y tecnología, que por cierto tienen algunos de los mejores a nivel mundial, y sospecharía que hay algún accidente, entre comillas, nuclear subterráneo en uno o dos de los centros procesadores iraníes. Otra cosa que los israelíes también están haciendo es que están entrenando a sus pilotos para volar por todo el territorio iraní. Y no solo por el territorio iraní, sino también por el resto del Medio Oriente y la parte oriental del mar Mediterráneo. Ellos solían hacer que sus pilotos volaran en aviones reales, pero ahora tienen estos aviones simuladores en los que pueden ver toda el área geográfica de donde quiera que estén volando. Ellos conocen todos los detalles de Irán, de Irak, Arabia Saudita, de Egipto, de Turquía y de Siria. Ellos saben dónde está todo. Así que manténganse al tanto respecto a esto. Pero noticias salidas del oriente y salidas del norte lo alarmarán, refiriéndose a Rusia y a China, quienes ahora están más alineados que nunca. Entonces saldrá con gran furia para destruir y aniquilar absolutamente a muchos. Ahora, veamos el cumplimiento. Tenemos que identificar el periodo de tiempo para saber de qué estamos hablando. Sabemos que la tribulación va a durar 3 años y medio. Y también sabemos que la primera parte va a venir contra las naciones modernas de los Estados Unidos y Gran Bretaña. También sabemos por Oseas, capítulo 5, verso 31, y capítulo 6, versos del 1 al 3, que Dios va a abandonar a Israel hasta que ellos se vuelvan a Él. La profecía en Oseas 6 dice que después de 2 días nos revivirá, y que al tercer día seremos puestos de pie. Cada día es un año en la profecía. Así que la señal del Hijo del Hombre, la apertura de los cielos y el sellamiento de los 144.000 y la gran multitud innumerable van a ocurrir en el tercer año de la tribulación. Miren lo que acaba de suceder en las Filipinas con el ciclón que tuvieron. Hagamos una pequeña comparación. Aquí está la tierra. Y Cristo se da a conocer al abrir los cielos y al enrollarlos como un pergamino. Después sacude los cielos, la tierra, el mar y todo lo demás. Esto va a hacer que la mayor parte del mundo se parezca a como están las Filipinas ahora, y por eso es que lo menciono. El reportaje en los noticieros decía que les tomó 2 semanas para reabrir las carreteras. Es muy probable que esto suceda en Pentecostés según lo que dice Apocalipsis 7. Después nos encontramos con Apocalipsis 8, que probablemente comienza en trompetas. Ahora, esto nos da un periodo de 3 meses y medio para que el mundo se reorganice y vuelvan a pelearse unos contra otros. Creo que esto tiene más sentido cuando juntamos todas las piezas del rompecabezas. Ahora, en Apocalipsis 8 en el verso 1 dice: entonces cuando abrí el séptimo sello, del cual salen las 7 plagas de trompeta, hubo silencio en el cielo por aproximadamente 1/2 hora. Entonces vi a los 7 ángeles que estaban delante de Dios, y 7 trompetas les fueron dadas. Y otro ángel, que tenía un incensario de oro, vino y se paró en el altar. Y mucho incienso le fue dado, para que pudiera ofrecerlo con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Esto demuestra que nadie se ha ido al cielo. Todos están en la tierra orando. Esos son los santos. Verso 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó con fuego del altar y lo echó a la tierra. Y hubo voces y truenos y relámpagos y un terremoto. Entonces los 7 ángeles, quienes tenían las 7 trompetas, se pararon a sí mismos para tocar sus trompetas. Al igual que los sellos, las primeras 4 trompetas vienen una tras otra. Verso 7. Y el primer ángel tocó su trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y fue echado sobre la tierra, y un tercio de los árboles fueron quemados, y todo pasto verde fue quemado. Entonces el segundo ángel tocó su trompeta y fue echado en el mar como una gran montaña ardiendo con fuego, y un tercio del mar se convirtió en sangre, y un tercio de las criaturas vivientes que estaban en el mar murió, y un tercio de los barcos fueron destruidos. Y el tercer ángel tocó su trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una lámpara. Y cayó sobre un tercio de los ríos y sobre las fuentes de aguas. Y el nombre de aquella estrella es ajenjo. Y un tercio de las aguas se convirtieron en ajenjo. Y muchos hombres murieron de beber las aguas porque fueron hechas amargas. Luego el cuarto ángel tocó su trompeta. Y un tercio del sol fue herido. Y un tercio de la luna. Y un tercio de las estrellas. Para que un tercio de ellas fueran oscurecidas. Y una tercera parte del día no brilló. Y asimismo una tercera parte de la noche. Todo esto que acabamos de leer responde a la pregunta de por qué Jesús dijo que nadie sabría el día ni la hora. La respuesta es porque la tierra y la luna en relación con el sol habrán cambiado. Habrán cambiado para entonces. Por lo tanto, nadie podría saber la hora y día exactos. Aunque esto podría suceder en trompetas, no sabemos cuánto tiempo va a pasar hasta el siguiente Pentecostés cuando ocurra la resurrección. La Tierra podría ser desviada de su órbita lo suficiente como para que hubiera uno o dos días de diferencia con el calendario hebreo calculado vigente. Ningún hombre sabe el día ni la hora. Si podemos conocer algunos de los tiempos y temporadas basándonos en los días santos, si bien eso es cierto, la verdad es que no podemos saber el día ni la hora por causa de estos eventos astronómicos de los cuales estamos hablando. Ahora, verso 13. Y miré y oí a un ángel volando en medio del cielo diciendo con gran voz: ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay de aquellos que están viviendo sobre la tierra! Por causa de las voces de las trompetas que quedan de los tres ángeles que están a punto de tocar sus trompetas. También hay un fenómeno que está sucediendo. Satanás el diablo ahora tiene permiso para hacer lo que ha querido hacer durante mucho tiempo. ¿A qué me refiero? Bueno, recuerden que en segunda de Pedro, Pedro escribe que Dios lanzó a los ángeles que pecaron y los puso en Tártaro, que en el griego significa lugar de restricción. Satanás ha querido sacarlos de ahí para poder tener más poder. Eso va a suceder comenzando con Apocalipsis 9 y es lo que les va a dar poder a los reyes del norte, que en realidad va a ser el poder de la bestia contraatacando hacia el norte y hacia el este. En la actualidad hay muchas naciones que se están levantando, entre ellas destacan China, India, Vietnam, Malasia, Kazajstán, Uzbekistán, Pakistán e Irán. Todas estas naciones van a formar parte de esta gran batalla. Ahora, Apocalipsis 9, en el verso 1, dice: Y el quinto ángel tocó su trompeta y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra. Ahora, recuerden que las estrellas son ángeles. y le fue dada, demostrando que se trata de un ángel, la llave del abismo sin fondo. Ahí es donde están cautivos todos los demonios. Verso 2. Y abrió el abismo sin fondo, y ahí subió humo del pozo, como el humo de un gran horno, y el sol y el aire fueron oscurecidos por el humo del pozo. Entonces langostas salieron de la tierra desde el humo. Esto representa a los demonios saliendo del abismo. ¿Ok? Si continuamos leyendo, dice, y poder les fue dado, como los escorpiones de la tierra tienen poder, y les fue dicho que no deberían dañar el pasto de la tierra, o ninguna cosa verde, o ningún árbol. ¿Por qué dice eso? Recuerden que todo el pasto verde y la tercera parte de los árboles habían sido quemados. Esto nos muestra el periodo de tiempo que transcurre desde Pentecostés hasta un poco después de trompetas. ¿Qué sucede cuando hay un gran incendio? El pasto comienza a crecer en cuanto hay humedad. No importa qué evento haya sido, el pasto crece. Aquí está creciendo de nuevo. El pasto es necesario para ayudar al suministro de oxígeno en el mundo. O ninguna cosa verde o ningún árbol, porque los árboles también estaban reviviendo, sino solo a los hombres que no tenían el sello de Dios en sus frentes. Esto demuestra que aquellos que tengan el sello de Dios o el Espíritu Santo de Dios aún no habrán resucitado, aún estarán en la tierra. Recuerden que antes de esto hubo un gran número de personas que fueron martirizadas en el quinto sello, según lo que dice Apocalipsis capítulo 7. Después tenemos a los 144,000 y a la gran multitud innumerable. Ellos fueron sellados. Aquí se está refiriendo a todas estas personas. Verso 5. Y les fue dado que no deberían matarlos, sino que deberían ser atormentados 5 meses. Y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica a un hombre. Ahora, yo no sé cómo sea eso, no sé qué se siente. No me gustan los escorpiones, y lo peor que he visto en televisión es a Andrew Zimmer en Bazaar Foods. Es un programa de televisión. Es increíble cómo las personas comen escorpiones rostizados. ¿Quién sabe cómo lo hagan? No sé qué se sienta ser picado por un escorpión. Y la verdad es que tampoco me gustaría saberlo. Verso 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte. Esto es lo que va a pasar. El rey del norte va a conquistar el territorio del rey del sur. Se va a enterar de todos los problemas y dificultades en el norte y en el este, y va a volver con su arma super diabólica para inmovilizarlos durante 5 meses. Ellos buscarán la muerte. Verso 7. Y la apariencia de las langostas era como caballos preparados para la guerra, y sobre sus cabezas habían coronas como aquellas de oro, y sus caras eran como las caras de hombres, y tenían cabello como el cabello de las mujeres, y sus dientes eran como aquellos leones, y tenían corazas como corazas de hierro, y el sonido de sus alas era como el sonido de carruajes tirados por muchos caballos corriendo para la guerra. Esto suena mucho como a los aviones y helicópteros que hoy conocemos, pero ellos en aquella época pues simplemente no los conocían. ¿Se imaginan ustedes a las personas que leyeron esto después de que Juan escribió la visión? Es sorprendente. No tenían ni la más mínima idea de lo que es un acontecimiento a nivel mundial. Nosotros lo entendemos y por eso sabemos que es real. Por eso es que en un principio las iglesias de Dios no aceptaban el libro de Apocalipsis. Por eso el Nuevo Testamento del Vaticano no contiene el libro de Apocalipsis. Recuerden que el Vaticano proviene de Egipto. Nunca vayan a confiar en nada que se relacione con Egipto. En el History Channel están pasando una serie de todos los evangelios gnósticos. En uno de los episodios mencionan que supuestamente María Magdalena era la esposa de Jesucristo. Se supone que Tomás escribió que María Magdalena besó a Jesús muy amorosamente y que ahí es de donde sacan la creencia de los caballeros templarios y del Santo Grial. Ellos dicen que Jesús supuestamente tuvo hijos con María Magdalena. Si a usted le pidieran que desmintiera eso con la Biblia, ¿cómo lo haría? Se puede hacer. Se puede hacer. Y quiero que piensen en esto por un minuto. Aquel quien se convirtió en Jesucristo era el Señor Dios del Antiguo Testamento. En Ezequiel 16 dice que Dios estaba casado con Israel. En Isaías 58 Él dice: yo soy tu esposo. ¿Cuáles eran los términos del matrimonio? Hasta que la muerte los separe. Ese era un pacto. Y por eso es que Jesús tuvo que morir. La respuesta está en Romanos 7, que Cristo murió para completar el pacto con Israel, para que él pudiera ser libre y que la iglesia del Nuevo Testamento pudiera casarse con él. Dios no va a cometer adulterio espiritual en su relación con los hijos de Israel, a pesar de haberlos despedido con carta de divorcio. Él nunca se volvió a casar. Verso 10. Y tenían colas como escorpiones y aguijones. Y les fue dado poder para herir a los hombres. Para herir a los hombres con sus colas por 5 meses. Y tienen sobre ellos un rey, el ángel del abismo. Su nombre en hebreo es Abadón. Pero el nombre que él tiene en griego es Apolión, que es Satanás el diablo. El primer ay pasó. Ahora veamos la profecía que habla sobre el ejército más grande en toda la historia mundial. Que de hecho son ejércitos. No se puede tener un solo ejército con tantos hombres. Son muchos ejércitos y no pueden estar todos en un mismo lugar al mismo tiempo. ¿Sí? Verso 12. El primer ay pasó. He aquí, después de estas cosas, dos ay más están todavía por venir. Y el sexto ángel tocó su trompeta, y escuché una voz desde los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios, que dijo al sexto ángel, quien tenía la trompeta: libera los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. ¿Qué les parece ese lugar de prisión? ¿Van a desatarlos? Verso 15. Entonces los 4 ángeles, quienes habían estado preparados para la hora y el día y el mes y el año, solo Dios sabe cuándo, fueron liberados para que pudieran matar a 1/3 de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, y escuché el número de ellos. Piensen en lo que va a tener que convertirse China. En la actualidad ellos cuentan con una población de 1.8 billones de personas. La tercera parte de los campesinos siguen trabajando en las granjas, pero el gobierno ha construido muchas ciudades para que los campesinos se vayan de ellas, refiriéndome a las granjas. En total creo que son como unas 70 ciudades con capacidad de 3 a 5 millones de personas. Están prácticamente vacías. Van a tener que convertirse en una gran potencia económica, quizá en la más grande que el mundo haya visto. Cuando eso suceda, por fin van a poder utilizar su poder de la manera que quieran. Solo imaginen a 200 millones de personas. Verso 17. Y así vi los caballos en la visión, y aquellos sentándose sobre ellos, que tenían feroces corazas, incluso como de jacinto y azufre. Y las cabezas de los caballos eran como las cabezas de leones. Y fuego y humo y azufre disparan de sus bocas. Por estos tres, un tercio de los hombres fueron muertos, por el fuego y el humo y el azufre que disparan de sus bocas. Quiero que piensen en la gran devastación que esto va a traer sobre el mundo entero. Cuando seamos resucitados y volvamos a la tierra para gobernar con Cristo, vamos a heredar una catástrofe gigantesca. Dios va a utilizarnos para enderezar la situación. Y por eso es tan importante que entendamos a lo que Él nos ha llamado. Por eso es tan importante que no estemos jugando a la iglesia como lo hacen la mayoría de las religiones. Tenemos que rendirnos a Dios y dejar que su Espíritu Santo nos dirija, nos guíe, nos limpie, nos perfeccione y nos dé la mente de Cristo. Y que a través del lavamiento del agua por la palabra, limpiemos nuestras mentes todos los días. Piensen en todas las imágenes que entran en nuestra mente. Y las personas nunca habían sido expuestas a las imágenes que ahora vemos en las noticias. Recuerden que todas estas cosas entran en nuestra mente, aunque solo sean pequeños destellos. Por eso necesitamos orar todos los días. Señor, limpio mi mente con el lavamiento del agua por la palabra. Todas estas cosas van a ser muy impactantes, pero eso es a lo que Dios nos ha llamado. Verso 19. Porque su poder está en sus bocas, porque sus colas son como serpientes y tienen cabezas y con ellas infligen heridas. Sabemos que estos van a ser hombres con alguna clase de poder demoníaco. Puede que tengan algunos artefactos tecnológicos de los que ya hemos hablado, pero independientemente de las armas que tengan, van a seguir siendo hombres contra hombres. Verso 20. Pero el resto de los hombres que no fueron muertos por estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos. Dios siempre exige arrepentimiento. Para que no pudieran adorar a demonios, a ídolos de oro y plata, y cobre, y piedra, y madera, los cuales no tienen el poder para ver, ni oír, ni caminar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, porque está hablando de hombres, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus robos. Así que con esto, pasemos ahora al octavo punto, que es: el templo en Jerusalén debe ser construido. Primero hablemos un poco sobre la canonización del Nuevo Testamento. Y para eso quiero que vayamos a Mateo 24, por favor. La clave para entender en el tiempo del fin es la siguiente. No todas las cosas se cumplieron con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. continuación vamos a ver una de esas cosas que es muy profunda. Mateo 24, en el verso 33. En la misma manera también, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca, incluso a las puertas. La clave está en todas estas cosas. ¿Qué hacía falta en el año 70 después de Cristo? Sí hubo un templo que fue destruido, sí, pero ¿qué hacía falta? Verso 15. Por tanto, cuando vean la abominación desoladora, la cual fue hablada por Daniel el profeta, de pie en el lugar santo, quien lea entienda. Aquí Jesús les estaba hablando verbalmente a sus discípulos, pero Él no dijo la última frase que dice, quien lea entienda. Él no dijo eso. Ahora, si Él no lo dijo, entonces, ¿por qué Dios tuvo que insertar esa frase ahí? Porque la abominación desoladora no ocurrió cuando el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Ahora, combinemos esto con algo más en Apocalipsis 11. Cuando el apóstol Juan escribió el libro del Apocalipsis, ya se estaba acercando a los 100 años de edad. Probablemente Felipe y Andrés le ayudaron a canonizar el Nuevo Testamento y ellos sabían que el templo había sido destruido en el año 70 después de Cristo. Ahora, si el templo fue destruido y esta visión fue dada de 25 a 28 años después de su destrucción, entonces eso representaba un problema para entender Mateo 24 sin una aclaración entre paréntesis. Ahí está el porqué. Apocalipsis 11:1 dice, luego el ángel me dio una vara de medir como un bastón, diciendo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y aquellos que adoran en él. Esta era una visión para el tiempo del fin, porque los dos testigos son resucitados casi al final del capítulo. Cuando Juan vio esta visión, se dio cuenta de que el templo tenía que ser reconstruido. Verso 2. Pero deja fuera el patio que está dentro del área del templo, y no lo midas porque ha sido dado a los gentiles. Ellos pisotearán la ciudad santa 42 meses. Juan, Felipe y Andrés canonizaron y terminaron el Nuevo Testamento, del cual formaba parte segunda de Tesalonicenses 2. Es interesante que primera de Tesalonicenses fue la primera epístola que Pablo escribió en el año 50 o 52 después de Cristo, seguida por segunda de Tesalonicenses. Veamos cómo a Pablo se le dio la clave para entender lo que es la abominación de desolación que está en el lugar santo. Ahora voy a hacer otro comentario aquí. La abominación desoladora que se menciona en el Nuevo Testamento no se refiere a cuando Antíoco Epífanes ofreció cerdos sobre el altar. Ellos se recuperaron de eso. El templo fue reconstruido y llegó hasta la época de Herodes el Grande. Ese fue el mismo templo que existió cuando Cristo estuvo en la tierra y que posteriormente fue destruido. Miren lo que dice esta profecía en 2 de Tesalonicenses 2, en el verso 1. Ahora les suplicamos, hermanos, concerniente a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no sean prontamente sacudidas sus mentes, ni estén angustiados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por epístola, como si fuera nuestra, diciendo que el día de Cristo está presente. No permitan que ninguno los engañe por ningún medio, porque ese día no vendrá a menos que la apostasía venga primero. Esto se refiere a una completa apostasía del mundo entero. Una completa apostasía del mundo entero hacia Dios. Y ya estamos llegando a ese punto. La apostasía después de la canonización del Nuevo Testamento no tiene relación con esta profecía. Y eso lo sabemos porque no había un templo desolado en aquella época. Si continuamos leyendo, dice, y el hombre de pecado sea revelado, el hijo de perdición, aquel que se opone y exalta a sí mismo sobre todo lo que es llamado Dios, o que es objeto de adoración, que entra al templo de Dios y se sienta como Dios, proclamando que Él mismo es Dios. Eso no sucedió en el año 70 después de Cristo. Cuando más cerca estuvo de suceder fue cuando Tito conquistó Jerusalén y el área del templo. Al subir por la fortaleza antoniana y pararse sobre el muro, miró toda el área del templo y dijo, no lo hubiéramos logrado sin la ayuda de Dios. Recuerden que Dios llamó a Nabucodonosor mi siervo. Y Tito también fue el siervo de Dios para destruir Jerusalén en aquel entonces. Él no pudo haberse parado en el templo simple y sencillamente porque este fue destruido. Aunque él no quería que lo destruyeran, hablando de Tito, los soldados le prendieron fuego para tomar todo el oro que había. Todo el oro se derritió, pero las rocas se partieron. ¿Y adivinen qué? Ustedes saben que cuando alguien ve oro y lo quiere, va a mover cielo y tierra para obtenerlo, ¿verdad? Es precisamente por eso que del templo no quedó piedra sobre piedra. Que entra al templo de Dios y se sienta como Dios proclamando que Él mismo es Dios. Juan, Felipe y Andrés sabían que esto no había sucedido. Por eso está la afirmación entre paréntesis en Mateo 24 y Marcos 13, el que lea entienda. Esta inserción fue inspirada por Dios para que estemos alertas a la profecía en Segunda de Tesalonicenses, porque es para un tiempo futuro. Tiene que haber un templo reconstruido. Por eso es que muchas veces me han escuchado decir, conéctense al internet y busquen el Instituto del Templo. Allí van a ver que ya tienen muchas cosas listas para volver a oficiar. De una cosa sí pueden estar seguros, que los judíos nunca van a firmar un tratado de paz con nadie a menos que se les garantice la construcción de su templo y que esa misma garantía sea protegida militarmente, lo cual también va a suceder. Verso 5. ¿No recuerdan que cuando aún estaba con ustedes les dije estas cosas? Y ahora entienden que lo está reteniendo para ser revelado en su propio tiempo establecido. Porque el ministerio de ilegalidad ya está trabajando. ¿Qué dijo Jesús sobre la ilegalidad en el tiempo del fin? Que sería multiplicada. Solamente que hay uno quien lo está restringiendo al tiempo presente, hasta que surja del medio. ¿De dónde sale la bestia según lo que dice Apocalipsis 13? Del mar. Y uno de sus cuernos proclama que es Dios. Verso 8. Y entonces el ilegal será revelado, a quien el Señor consumirá con el aliento de su boca y destruirá con el brillo de su venida. Esto nos confirma que debe haber un templo para cuando Cristo regrese. Por eso la afirmación en Mateo 24 y Marcos 13 está entre paréntesis. Verso 9. Aquel cuya venida está de acuerdo al trabajo interno de Satanás, con todo poder y señales, maravillas mentirosas, y con todo engaño e injusticia en aquellos que están pereciendo porque no recibieron el amor de la verdad para que pudieran ser salvos.